Cuentos y sueños, por Marta Robles, número 25.
En el acontecer de la luz y la sombra, el hombre construye imágenes e historias fantásticas. Cuentos y sueños. Por Marta Robles.
De Lord Dunsany, La casa de la Esfinge. En el otoño de 1919, llegó a las manos del escritor Lovecraft un ejemplar de Cuentos de un soñador, de Lord Dunsany. Aunque no ignoraba la celebridad de su autor, al que poco después tendría la ocasión de conocer personalmente, cuando asistió a una conferencia suya en un hotel de Boston, todavía no había leído ninguno de sus libros. El primer párrafo me paralizó como una descarga eléctrica, confesaría más tarde a su amigo Ashton Smith. Y con solo dos páginas me convertí de por vida en devoto de Dunsany. Nacido en Londres de familia irlandesa y criado en el castillo de sus antepasados normandos, Edward John Moreton Drax Plunkett, de 1878, fecha de su nacimiento, a 1957, fecha de su muerte, fue el 18º barón Dunsany, uno de los más antiguos títulos nobiliarios de las Islas Británicas. Fue asimismo un personaje bastante inusual. Educado exquisitamente para ser un lord en Eton y en la Academia Militar de Sandhurst, su versatilidad y su vigor, tanto físico como mental, le convirtieron en el aristócrata ideal, por mucho que fuera considerado el hombre peor vestido de Irlanda. Trotamundos, soldado, oficial de fusileros en la Guerra de los Boers y en la Primera Mundial, políglota, ajedrecista, campeón de Irlanda, cazador de zorros en su tierra natal, de cabras salvajes en el Sahara y leones en Sudáfrica, deportista, jugaba cricket y tiro con pistola, traductor de Horacio, conferenciante, profesor de literatura inglesa en Atenas. Dunsany aún tuvo tiempo para escribir, con pluma de ave, más de 60 volúmenes entre relatos y novelas fantásticas, poesía, teatro, novelas policíacas y su autobiografía. De su intensa actividad literaria, destaca sobre todo su faceta fantástica. Precursora de Tolkien y la fantasía heroica, sin contar con su influencia en Lovecraft. Obra altiva y singular. Según Grimm Ferrer, desdeñosa de lo contemporáneo en la misma medida en que apeló a las raíces últimas de lo místico. Abarca tres novelas: Don Rodríguez, La hija del rey de los elfos y The Charred Human's Shadow, y en especial varias piezas teatrales breves, la primera de ellas, The Klingenstein Gate, estrenada en el Abbey Theatre a petición de Yeats, que anticipa en cierta manera a Beckett. También fue autor de innumerables cuentos distribuidos en varias colecciones. La belleza más que el terror es la clave de la obra de Lord Dunsany, afirma Lovecraft, que se deshace en elogios a su primo Ned. También encontró un moretón entre sus ancestros, a quien califica de inventor de una nueva mitología y tejedor de un folclore sorprendente, así como de talismán y llave que abre ricas reservas de ensueños y recuerdos fragmentarios a los verdaderamente imaginativos. Dunsany está más cerca de mi propia personalidad y comprensión que ningún otro escritor fantástico. es como yo mismo, agregó, pero con un estilo y una cultura infinitamente mayores. La reciente publicación de sus 4 primeros libros de relatos, Los dioses de Pegana, El tiempo y los dioses, La espada de Welleran y Cuentos de un soñador, aconsejó atenernos aquí, en este programa, de este maravilloso escritor. Leeremos, pues, La casa de la Esfinge. Cuando llegué a la casa de la Esfinge, era ya de noche. Me dispensaron una ansiosa acogida. Y yo, a pesar de la proeza, me alegré de encontrar refugio en medio de aquel bosque tenebroso. Enseguida comprendí que había una proeza, aunque un velo hacía por ocultarla todo lo que puede hacer un velo. El mero nerviosismo del recibimiento me hizo sospechar de aquel velo. La Esfinge estaba muda y taciturna. Yo no había ido allí a husmear en los secretos de la eternidad, ni a fisgar la vida privada de la Esfinge. Así que tenía poco que decir y poco que preguntar. Pero, a lo que dije, la Esfinge permaneció hoscamente impasible. Estaba claro que recelaba que hubiera ido a averiguar los secretos de algunos de sus dioses, o que fuera demasiado inquisitivo sobre sus tratos con el tiempo. O era quizá que estaba absorta pensando en la proeza. Enseguida comprendí que esperaban una visita distinta de la mía. Lo adiviné por la rapidez con que miraron de la entrada a la proeza, y de esta otra vez a la entrada. Y el recibimiento que preparaban era la puerta cerrada con llave. Pero, ¿qué cerradura? ¿Y qué puerta? El orín y la herrumbe, y el moho, llevaban instalados en ellas demasiado tiempo y no eran ya una barrera siquiera para un lobo decidido. Y al parecer, se trataba de algo peor que un lobo lo que temían. Poco después comprendí, por lo que dijeron, que un ser despótico y horrendo andaba buscando a la Esfinge, y que algo que había sucedido confirmaba que iba a llegar. Al parecer, le habían dado a la Esfinge una bofetada para sacarla de su apatía, y que rezara a uno de los dioses paridos por ella en la morada del tiempo. Pero su hosco silencio era invencible, y su apatía oriental desde que tuvo lugar la proeza. Y cuando vieron que no podían hacerla reaccionar, no se les ocurrió otra cosa que prestar inútiles atenciones a la herrumbosa cerradura de la puerta y mirar la proeza con asombro y hasta fingir esperanzas y decir que tal vez, después de todo, no trajera a aquel ser fatal de la selva al que nadie nombraba. Puede que se diga que escogí un albergue espantoso, aunque no si describiese la selva que había dejado atrás. Necesitaba un lugar donde descansase mi cerebro de pensar en ella. Me pregunté qué criatura podía llegar a causa de la proeza. Pero dado que yo había visto ya aquella selva, tú no, querido lector, tenía la ventaja de saber qué podía ser cualquier cosa. De nada servía preguntar a la esfinge. Como su amante el tiempo, rara vez revela nada. En cuanto a los dioses, son como ella. Y mientras se hallase sumida en aquel estado de ánimo, su hermetismo era seguro. Así que me puse a dar aceite, sin decir nada, a la cerradura de la puerta. Y cuando ellos vieron este gesto sencillo, me gané su confianza. No es que mi trabajo fuera de alguna utilidad. Debió hacerse mucho antes. Pero en este momento había mostrado interés por lo que ellos consideraban vital. Entonces se apiñaron a mi alrededor. Me preguntaron qué opinaba de la puerta. Y si las había visto mejores. Y si las había visto peores. Les hablé de todas las puertas que conocía. Y les dije que las del baptisterio de Florencia eran las mejores puertas y que las hechas por cierta empresa londinense eran las peores. Luego les pregunté qué era lo que iba a venir por la esfinge a causa de la proeza. Al principio no quisieron decírmelo y dejé de dar aceite a la puerta. Entonces dijeron que era el gran inquisidor de la selva, indagador y vengador de todos los seres silvestres. Y por todo lo que contaron de él, pensé que era una entidad muy blanca, una especie de locura que se apoderaría de la casa, una especie de bruma en la que la razón no podría sobrevivir. Y era el miedo a esto lo que les hacía manotear nerviosamente la cerradura de aquella puerta carcomida. Pero en el caso de la esfinge, no era tanto su miedo como su visión profética lo que ensimismaba. La esperanza que todos trataban de mantener residía, por supuesto, en aquella cerradura. Aunque yo no la compartía. Estaba claro que el ser que les atemorizaba era colorario de la proeza. Cosa que se evidenciaba más en la resignación que reflejaba el rostro de la esfinge que en la angustiosa ansiedad que les producía la puerta. Suspiró el viento, vaciló la luz de los grandes hachones y el silencio de la esfinge y el miedo irreprimible de todos se hicieron más patentes que nunca en aquella atmósfera. Los murciélagos cruzaron inquietos el aire tenebroso que agitaba las llamas. Entonces, chillaron unos seres a lo lejos. Luego otros, un poco más cerca. Algo venía hacia nosotros, riendo horriblemente. Golpeé con la puerta del dedo, la puerta que ellos guardaban. Mi dedo se hundió fácilmente en su madera deshecha. No había posibilidad de que resistiese. No había tiempo para observar el terror de los que me rodeaban. Pensé en la puerta de atrás, porque era preferible la selva a seguir allí. Solo la esfinge permanecía eternamente impasible. Mirando hacia el futuro, ya había visto su destino, de manera que ningún nuevo ser podía turbarla. Pero por escalas de podridos barrotes, viejas como el hombre, por los bordes resbaladizos del abismo espantoso, con un vértigo insuperable en el corazón y una sensación de horror en las plantas de los pies, trepé de torre en torre hasta que encontré la puerta que buscaba. Se abría frente a una de las ramas superiores de un pino sombrío y gigantesco, por el cual me descolgué hasta el suelo de la selva. Me alegré de encontrarme otra vez en la espesura de la que allá había huido. En cuanto a la esfinge de la casa amenazada, no sé qué fue de ella. Si sigue contemplando eternamente, sin consuelo la proeza, presente solo en su memoria atormentada, que hoy miran con burla a los niños pequeños, cuando saben que antaño estas cosas aterraban a los hombres. O si escapó finalmente y trepando del abismo en abismo, llegó por último hasta los seres superiores. Y es sabia y eterna aún. ¿Por qué? ¿Quién sabe de la locura, si es divina o si procede del abismo?
Cuentos y sueños. Por Marta Robles.